Minutos, saludamos hasta ahora al doctor Juan Alberto Londoño, viceministro de Hacienda. Doctor Londoño, gracias por acompañarnos, muy buenos días.
Luis Carlos, buenos días a toda la mesa de trabajo y a todos sus oyentes.
Doctor Londoño, lo llamamos porque queremos entender cómo es esto del proyecto de ley 50 de 2019 en la Cámara de Representantes que se va a discutir hoy nuevamente, con el que algunos aseguran se busca abrir una ventana de 6 meses para que las personas que quieran pasarse a Colpensiones y que les quede 10 años puedan hacerlo. ¿Es algo que el gobierno esté buscando que ocurra?
Luis Carlos, yo quiero partir de una cosa. En el país, cuando se sacó la ley 100, que es la ley de seguridad social y habla de todo el tema pensional, se tomó una decisión y era que las personas no podían trasladarse de un régimen a otro faltándoles 10 años para pensionarse. Cuando se tomó esa decisión se dijo, tiene que haber doble asesoría. Doble asesoría es que la persona que estuviera en alguno de los tenía que asesorarse 2 veces para poder tomar esa decisión. ¿Qué ha pasado a lo largo de la historia? A lo largo de la historia hemos visto que hay una cantidad de demandas que se han presentado y que se han perdido de las personas que se cambiaron del régimen de prima media, es decir, de Colpensiones, a los fondos de pensiones. Las personas que han demandado, en la gran mayoría, han ganado esas demandas y han venido diciendo, déjennos cambiar de régimen. Nosotros como gobierno nacional no hemos manifestado ninguna posición al respecto, pero sí hemos visto que esas demandas se han venido perdiendo.
Sí. Viceministro, mire, a ustedes les tumbaron este articulito en el plan de desarrollo, lo quisieron meter en la emergencia económica y volvieron y se los tumbaron la semana pasada y ahora están respaldando este proyecto de ley. Claramente, viceministro, pues es una forma primero de revivir el Seguro Social porque le va a pasar una cuenta de cobro casi de 60 billones a futuro al país, punto uno, para quedarse pues con más o menos 30 billones que representan esas 350 mil personas que están en esas condiciones, argumentando las demandas, pero los mismos fondos privados en una carta dirigida al presidente y al ministro de Hacienda dicen que lo de las demandas es lo de menos, que lo grueso es que el gobierno quiere esos 30 billones que se van a convertir en 60 en los próximos años. ¿Cuál es el afán del gobierno o del Ministerio de Hacienda realmente por quedarse con ese dinero, volverlo, digamos, plata pública, ese dinero de los fondos privados de pensiones?
Fernando, dos cosas. Nosotros lo tumbamos en el plan de desarrollo. Fue una propuesta del Congreso y nosotros nos opusimos a la misma por el costo que se tenían cuando lo analizamos. Es verdad que ahorita en la emergencia económica analizamos esa posibilidad y la descartamos. Nosotros no estamos diciendo que queramos coger esos recursos. Lo que nosotros estamos diciendo es tenemos que mirar ese tema de las demandas porque tenemos una congestión judicial muy grande, tenemos unos riesgos ahí jurídicos muy grandes y estamos analizando todas las posibilidades. No estamos apoyando el proyecto. Nosotros queremos analizarlo y ver cuál es la mejor salida, pero no hemos apoyado ese proyecto.
Sí. Viceministro, algunos dicen que aunque no lo apoyen directamente, o por lo menos eso es lo que nos digan, ¿habría algún tipo de intención por parte del gobierno de sí empujar esta iniciativa, teniendo en cuenta que generaría algún tipo de efectivo en este momento en el que la caja está aplanada y difícil de alcanzar para el gobierno y para todos en el mundo? ¿Es eso cierto o esa intencionalidad secundaria?
Hay que reconocer que todos tenemos en este momento un problema de caja. Los ingresos se han caído y hemos tenido mayores gastos. Pero nosotros no estamos apoyando el proyecto, queremos analizarlo, queremos ver cuáles son las mejores salidas y hay que diferenciar las demandas de las personas que no han demandado. Si uno analizara ese porcentaje, solo un pequeño porcentaje de las personas han demandado y han ganado y en este momento tenemos un gran número de demandas. Pero nosotros no estamos apoyando el proyecto, lo que queremos es analizarlo de una forma responsable y reconocemos si tenemos un problema de caja. Lo analizamos en la emergencia y descartamos esa posibilidad porque sería una financiación muy costosa.
Claro. Pero, ministro, cuando usted dice vamos a solucionar un problema de caja, es que yo no entiendo varias cosas. Mire, le extiendo mis preocupaciones. Uno, usted hace pocos meses había anunciado la reforma pensional y había hablado de ya el régimen de transición. Las personas que están por encima de los 52 años, hombres y mujeres por encima de los 47 años, pues básicamente ya todo mundo va a pasar al Seguro Social. Colombiano mayor que haya trabajado 750 semanas, colombiano mayor de 52 años, hombre, y mujer mayor de 47 años, van a jubilarse en el fondo público. Eso, aquí, digamos, leyendo entre líneas, le abre a que el temido régimen de transición, a quienes se les va a mantener su sistema actual de pensiones, pues va a ser lo mismo de 1993, hombres de 42 años, de 40 años o de 45 años. Y todo este enredo al cual se está prestando el gobierno para tener caja, como usted lo dice, ¿no cree que lo mejor es simplemente destape ya su carta de la reforma pensional y háblenos con claridad y vamos por eso?
Quiero ser muy claro. Nosotros sí anunciamos una reforma pensional. Nosotros creemos que esa reforma pensional tiene que ir a cubrir a una cantidad de personas que no llegan a pensionarse porque los subsidios del Estado son muy altos para las personas que tienen grandes pensiones. Esto sería contrario a nuestra reforma pensional, en el sentido de que nosotros queremos lograr mayor cobertura y menos subsidios. Nosotros estamos diciendo, y quiero ser muy claro, hoy tenemos un problema de unas demandas, de un porcentaje de personas que están entre, como usted lo decía muy bien, entre los 52 años los hombres y 47 años las mujeres, que han cotizado más de 750 semanas, que alegan que no tuvieron la información suficiente para tomar esa decisión. Nosotros queremos solucionar ese problema, pero nosotros sí queremos en el futuro, y queremos tener esa discusión de cara a todas las personas, de llegar a tener una mayor cobertura y unos menores subsidios en las pensiones de la gente con altos recursos.
Pero, señor viceministro, es que usted está pensando como abogado de los fondos privados de pensiones. Ellos ya le dijeron que tranquilo, que el tema de las demandas es problema de ellos, y usted insiste en que el problema son las demandas. Pero a mí sabe que, ministro, que usted dice, nosotros ya tenemos una reforma pensional, lo acaba de decir. A su juicio, ¿cuál sería el régimen de transición de esta nueva reforma pensional que está en ciernes?
Cuando se habló de la reforma pensional, fuimos muy claros en decir: no se va a aumentar la edad de jubilación, no se va a aumentar el número de semanas de cotización. Lo que estamos buscando es que las personas de mayores ingresos no reciban un subsidio del Estado, es decir, una compensación del Estado mayor, y logremos mayor cobertura. Nosotros estamos buscando tener mayor cobertura, y esa es la intención de la reforma pensional que se habló antes de la emergencia y que en este momento no estamos tramitando.
Viceministro, otros temas al margen de este, que obviamente pues es tal vez el de más visibilidad en las últimas horas, tienen que ver con los que ha tocado el ministro de Hacienda. Uno, de la posibilidad de declarar una nueva emergencia económica para seguir atendiendo la pandemia, y el otro, un asunto particular, es la posibilidad de que el gobierno evalúe implementar una renta básica universal. ¿Qué desarrollo le podemos dar a esas dos posibilidades?
Voy a contestar la primera pregunta. Para que tengamos una nueva emergencia, tendría que existir un hecho sobreviniente e imprevisible. Nosotros en este momento esperamos haber tomado todas las medidas para atender la emergencia. Si se presenta algún nuevo hecho que no estuviera previsto y que fuera de unos alcances demasiado grandes, pues se pensaría en una emergencia. Pero en este momento no estamos pensando en una emergencia. Y la segunda respuesta sería pensar en una renta básica. Yo creo que el ministro fue muy claro en decir, es un tema estructural que debemos analizar, que hoy nosotros los colombianos tenemos que pensar que ya casi que la tenemos. El presidente Iván Duque nos ha dicho: aumentemos el programa de Familias en Acción. Son más de 2.600.000 familias. Aumentemos el programa de adulto mayor, son más de 1.600.000 personas. Creamos, y yo creo que ha sido uno de los logros más importantes en esta emergencia, fue crear el ingreso solidario que está atendiendo a casi 3 millones de hogares. Entonces, si uno analiza todo ese número, nosotros estamos llegando casi a 6 millones de hogares, casi a 18 millones de personas, si decimos que cada hogar es de 3 personas, en los que el Estado les está dando una ayuda, les está dando unos recursos para su subsistencia. Tenemos que pensar en qué, en focalizar de una mejor manera los subsidios. Nosotros damos subsidios por muchas razones, damos subsidios a los servicios públicos, damos giros directos como los que acabo de mencionar, y lo que tenemos que tener es una mejor focalización para atender a las personas que más lo necesitan en la proporción que lo necesitan.
Es decir, viceministro, en pocas palabras, Colombia prácticamente ya tiene una renta mínima.
Yo podría decir que sí. Nosotros estamos atendiendo casi a 6 millones de personas desde distintos programas y lo que tenemos es que fortalecerlos y focalizar de una mejor manera.
Esa es una importante aseveración. Señor viceministro, muchas gracias por darnos algunos minutos aquí en la FM. Es usted muy gentil.
Luis Carlos, muchas gracias y que esté muy bien.
Gracias. 658.